se entiende de los borrachos, los locos, los perros, el aullido del condenado. Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
Bienvenidos a la Anatomía del Grito. Hemos pasado dos veces, dos programas en los que no hemos emitido, pero recordamos bien nuestro propósito. Nuestro propósito una vez vuelve a ser indagar en ese momento en el que todo se confunde y al mismo tiempo todo está claro. Confusión en el sentido de mezcla, de indiferenciación, y claridad en el sentido de propósito. Un propósito que a veces no está claro, está patente en un grito. Vimos el inicio de la vida, el grito de un bebé que viene al mundo. Vimos el fin de la vida, el grito de ruptura con el mundo de Jesús en la cruz, y el grito silencioso de entrega a la naturaleza y al mundo de un aborigen que se entrega como parte de su tribu a la naturaleza en su muerte. Hemos visto también cómo el horror está presente en el subconsciente de algún personaje, algún escritor, y cómo esos cuentos son testimonio de cuánta verdad hay en la psicología de algunos autores que indagan los sueños. Hemos leído relatos, hemos leído filosofía, y hoy hemos caído en la poesía. De la mano de Lovecraft avanzamos por la literatura que quiere volverse juego, quiere ser consciente. Pero hoy llegamos a la literatura que quiere desaparecer como palabra para volverse ella misma un objeto, para volver de la palabra un objeto que se confunde con la totalidad del mundo. Por eso es grito. Leímos en el episodio anterior como Jim Cohen, en su poética, identificaba diferentes momentos. Identificaba una diferencia entre la prosa y la poesía. Así como la prosa busca la diferenciación, la capacidad de informar de una forma amena o de una forma entusiasmada o de una forma, póngasele el adjetivo que quiera, así como la prosa parte de una capacidad de separar lo que es de lo que no es, la poesía viene a juntar lo que es con lo que no es de una manera alógica, en la que la lógica como tal, la capacidad de razonar y de ser lógico como tal, se queda en suspenso para poder producir cualquier enunciado posible. La poética que plantea Jim Cohen va más allá de lo estético o lo bonito o del ritmo o del adorno. No es eso lo que él encuentra en la poesía de todos los tiempos, sino la capacidad de producir ese espacio de suspensión del pensamiento lógico que permite fundirse con la palabra y a través de la palabra fundirse con el mundo. Hoy vamos a dar cuenta de esta teoría. Vamos a leer algunos poemas que quieren fundirse, que ellos mismos son lo que enuncian, como un grito. Es el mismo dolor, transmite dolor y puede doler. Nos acompaña una vez más Envy, grupo japonés de hardcore en la línea del hardcore emotivo, desgarrador y potente que se viene haciendo desde que en 1990 iniciara el hardcore emotivo francés. Nada que ver con ese hardcore edulcorado que quieren hacer pasar por fuerza y que no tiene nada más que una copia de la copia de la copia de la copia. Volvamos al auténtico una vez más. Esta vez en voz de... Perdón, en mi voz, como siempre, van a disculpar los perdones o perdonar las disculpas. Esta vez les transmito palabras de Federico García Lorca. Primeramente, decir que no nos importa tanto el contexto del que habla Lorca en este poema. No nos importa si habla de una corrida de toros, o cuáles eran las tendencias políticas, o cuáles era su orientación sexual. Lo que nos importa es cómo está transmitida la amistad y el dolor por la muerte, y cómo un objeto, o más bien un momento del día, o más bien un lugar en el reloj, se convierte en significado puro. Más allá del significado de ese momento del reloj, está el mundo. Pero de repente el mundo es invadido por ese momento en el tiempo, marcado azarosamente por un momento en el reloj. El poema se titula La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la sábana blanca. A las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde, el viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? El tiempo eterno de un momento que se repite y que se repetirá siempre. ¿Quién no ha vivido ese momento eterno que se repetirá en su vida constantemente, lo piense o no lo piense? Ese momento que sucedió en el tiempo y que se extiende en la vida. Esa eternidad que constituye la esencia de la personalidad de alguien, el cambio que lo vuelve persona diferente a como era antes. ¿Las 5 de la tarde tuvieron lugar o siempre estuvieron ahí? ¿Cómo es la muerte de un amigo? la desaparición. ¿Quién no recordaría ese momento? Y más allá de eso, ¿tiene sentido el mundo tras la muerte de un amigo? ¿Cómo es posible? Se preguntaba San Agustín. ¿Cómo es posible que el resto del mundo siga riendo, siga hablando, siga jugando, tenga conversaciones y sepa acercarse, contextualicemos, y sepa acercarse a la ventita a comprar una soda y cambiar unas palabras con la señora que vende, cuando un amigo se ha ido? San Agustín no lo entendía. García Lorca, atrapado en esas 5 de la tarde que se repiten y se extienden a todo el mundo. Todo el mundo es las 5 de la tarde. Por eso la poesía es grito, porque lo inunda todo. Por eso se parece al grito iniciático del bebé que nace, y que el mundo es grito, y el mundo es las 5 de la tarde. Ese momento en el que murió Ignacio Sánchez Mejías, amigo de Federico García Lorca. Hay otros momentos. Para Dámaso Alonso, después de la Guerra Civil, un personaje puede enunciar toda una nación. Un personaje que azarosamente cruza la calle puede ser toda una nación, todo un espíritu sentido y todo un mundo. Todo un sentir del mundo inundado, convertido en una mujer que lleva una alcuza, una vasija. Dámaso Alonso pronuncia un grito que solo es transmitible a través de este poema que vamos a leer. Mujer con alcuza. ¿A dónde va esa mujer arrastrándose por la acera ahora que ya es casi de noche con la alcuza en la mano? Acercaos, no nos ve. Yo no sé qué es más gris, si el acero frío de sus ojos, si el gris desvaído de ese chal con el que se envuelve el cuello y la cabeza, o si el paisaje desolado de su alma. Va despacio, arrastrando los pies, desgastando suela, desgastando losa, pero llevada por un terror oscuro, por una voluntad de esquivar algo horrible. Sí, estamos equivocados. Esta mujer no avanza por la acera de esta ciudad. Esta mujer va por un campo yerto, entre zanjas abiertas, zanjas antiguas, zanjas recientes y tristes caballones de humana dimensión, de tierra removida, de tierra que ya no cabe en el hoyo de donde se sacó, entre abismales pozos sombríos y turbias cimas súbitas, llenas de barro y agua fangosa y sudarios harapientos de color de la desesperanza. Oh, sí, la conozco. Esa mujer yo la conozco. Ha venido en un tren muy largo. Ha viajado durante muchos días y durante muchas noches. Unas veces nevada y hacía mucho frío. Otras veces lucía el sol y remejía el viento. Arbustos juveniles en los campos donde incesantemente estallaban extrañas flores encendidas. Y ella ha viajado y ha viajado, mareada por el ruido de la conversación, por el traqueteo de las ruedas y por el humo, por el olor a nicotina rancia. ¡Oh! Noches y días, días y noches, noches y días, días y noches, y muchos, muchos días, y muchas, muchas noches. Pero el horrible tren ha ido parando en tantas estaciones diferentes, que ella no sabe con exactitud ni cómo se llamaban, ni los sitios, ni las épocas. Ella recuerda solo que en todas hacía frío, y en todas estaba oscuro, y que al partir, al arrancar el tren, ha comprendido siempre cuál bestial es el topetazo de la injusticia absoluta. Ha sentido siempre una tristeza que era como un ciempiés monstruoso que le colgara de la mejilla. Como si al arrancar del tren le arrancaran el alma. Como si con el arrancar del tren le arrancaran innumerables margaritas, blancas, cual su alegría infantil en la fiesta del pueblo, como si le arrancaran los días azules, el gozo de amar a Dios y esa voluntad de minutos en sucesión que llamamos vivir. Pero las lúgubres estaciones se alejaban, y ella se asomaba frenética a las ventanillas, gritando y retorciéndose, solo, para ver alejarse la infinita llanura. Eso, una solitaria estación, un lugar, señalado en las tres dimensiones del gran espacio cósmico por una cruz bajo las estrellas. Y por fin se ha dormido. Sí, ha dormitado en la sombra, arrullada por un fondo de lejanas conversaciones, por gritos ahogados y empañadas risas, como de gente que hablaran a través de mantas bien espesas, solo rasgadas de improviso, por lloros de niños que se despiertan mojados a la medianoche, por cortantes chillidos de mozas a las que los túneles les pellizcan las nalgas, aún mareada por el humo del tabaco. Y ha dejado noches y días, sí, muchos días y muchas noches, siempre parando en estaciones diferentes, siempre con una ansia turbia de bajar ella también, de quedarse ella también ahí, para siempre partir de nuevo con el alma desgarrada, para siempre dormitar de nuevo en trayectos inacabables. No ha sabido cómo, su sueño era cada vez más profundo, iban cesando, casi habían cesado por fin los ruidos a su alrededor. Solo alguna vez una risa como un puñal que brilla un instante en las sombras, algún chillido como un limón agrio que pone amarilla un momento la noche, y luego nada. Solo la velocidad, solo el traqueteo de maderas y hierro del tren, solo el ruido del tren. Y esta mujer se ha despertado en la noche y estaba sola, y ha mirado a su alrededor y estaba sola, y ha comenzado a correr por los pasillos del tren de un vagón a otro y estaba sola, y ha buscado al revisor y a los mozos del tren, a algún empleado, a algún mendigo que viajara oculto bajo un asiento, y estaba sola, ha gritado en la oscuridad y estaba sola, y ha preguntado en la oscuridad y estaba sola, y ha preguntado quién conducía, quién movía aquel horrible tren, y no le ha contestado nadie. Porque estaba sola, porque estaba sola. Y ha seguido días y días, loca, frenética, en el nombre, en el enorme tren vacío donde no va nadie, que no conduce nadie. Y esa es la terrible, la estúpida fuerza sin pupilas, que aún hace que esa mujer avance y avance por la acera, desgastando la suela de sus viejos zapatones, desgastando las losas, entre zanjas abiertas a un lado y otro, entre caballones de tierra de 2 metros de longitud, con ese tamaño preciso de nuestra ternura, de la ternura de nuestros cuerpos humanos. Ah, por eso esa mujer avanza, en la mano, como el atributo de una semidiosa su alcuza. Abriendo con amor el aire, abriéndolo con delicadeza exquisita, como si caminara surcando un mar de cruces, o un bosque de cruces, o una nebulosa de cruces, de cercanas cruces, de cruces lejanas. Ella, en este crepúsculo que cada vez se ensombrece más, se inclina, va curvada, como un signo de interrogación, con la espina dorsal arqueada sobre el suelo. Es que se asoma por el marco de su propio cuerpo de madera, como si se asomara por la ventanilla de un tren, al ver alejarse la estación anónima en que se debía haber quedado. Es que le pesan, es que le cuelgan del cerebro sus recuerdos de tierra en putrefacción, y se le tensan tirantes cables invisibles desde sus tumbas diseminadas. O es que como esos almendros, que en el verano estuvieron cargados de demasiada fruta, conserva aún, en el invierno, el tierno vicio, guarda aún el dulce álabe de la cargazón y de la compañía en sus tristes ramas desnudas donde ya no se posan ni los pájaros. Ustedes la conocen, no la niegan. Ustedes la han visto, se la han cruzado. Yo sé que se la han cruzado. En el autobús, en el micro, se la han cruzado en la venta, se la han cruzado caminando por la calle, se la han cruzado a esa mujer. Da igual de lo que hable Damaso, da igual que hable de un momento y un país concreto. Ustedes se han cruzado a esa mujer. Han visto, la han visto inclinada por el peso de los recuerdos. O quizá, como dice Damaso, por el peso de sus alegrías pasadas y por el vicio de estar inclinada como ese árbol que describe, con ramas cargadas, que siguen aun estando vacías e inclinadas. La han visto, como ese signo de interrogación, asomada a una ventana donde vio pasar la última estación de tren donde debió bajarse. La han visto y ni siquiera era una mujer, era un hombre. Era un hombre que había bebido, o que no tenía ya que beber. Y estaba sentado y se ha levantado y quizá ha cruzado con ustedes una mirada, pero no les ha visto. Porque su mirada está perdida en un paisaje, en un tren, del que ustedes ni siquiera son pasajeros. Quizá Damaso les haya hecho sentir que ustedes conocen a esa mujer. Si solamente Damaso hubiese conseguido eso, este momento sería muy importante. No estoy hablando aquí de esa mujer ni de ese amigo, estoy hablando de otra cosa. El propósito de este programa es todavía más abstracto. ¿Qué hay en esas palabras, aparte de la amistad que se pierde, aparte de una mujer que encarna el sufrimiento del mundo? ¿Por qué esas palabras son importantes? Porque son grito. Esas palabras enuncian el mundo, y si ustedes resuenan con ella, ustedes gritan también, su cuerpo grita. Por eso la poesía es grito. Eso es lo que quería decir Jim Cohen. He empezado gritando y con temas que estamos acostumbrados a escuchar como gritos, el dolor, la muerte, un pasado que pesa, pero hay otros temas que pueden ser enunciados a través del poema, la nostalgia. Y les repito, no es importante estos sentimientos, o lo son muy importantes, ¿cómo negarlo? Pero avanza, este programa avanza en otra dirección. ¿Cómo se confunde el mundo con un grito? Intentamos llegar a la anatomía del grito. Vamos a ver cómo el lenguaje ordinario se vuelve mundo también. Se vuelve mundo al volverse grito, se vuelve objeto. ¿Y cómo una simple palabra que enuncia un lugar se convierte en la totalidad del mundo? Pero no porque el mundo sea un lugar, sino porque el mundo es un tiempo, el mundo es gente, el mundo es todo. Y de repente todo, sentimientos, recuerdos, el futuro, el presente, el pasado, la totalidad del universo, es prócer, un lugar en el que creció una persona. En el que creció Raymond Carver. Dicen de Prócer, perdón, dicen de Raymond Carver, o él mismo dice de sí mismo, que era capaz de reducir un cuento de muchas páginas a dos páginas nada más. La capacidad de síntesis, el ejercicio de síntesis, la técnica de este hombre es fuerte, profunda, intensa, la llaman minimalismo, La llaman realismo porque quiere llegar a la realidad y minimalismo porque quiere reducir el lenguaje a la esencia de la comunicación. Técnica, tecnología. La tecnología de la computadora sirve para escribir, la tecnología del lapicero, la técnica, la capacidad de juntar palabras. Todo eso es importante. Carver se destaca por ser minimalista en su técnica y por ser realista, realista sucio, dicen algunos, en sus temáticas y en la forma de elegir las palabras. Pero más allá de eso, la técnica sirve para llegar a algo, pero cuando la técnica se disuelve, es cuando se ha llegado a algo. Por algo decía Cortázar que sentía que cada vez escribía peor. Una forma divertida es Cortázar, hay que disculpárselo. Una forma divertida de decir que más allá de la técnica está la realidad de las palabras y que las palabras son el mundo. Dice Carver, Prosser. En invierno se ven dos tipos de sembrado a las afueras de Prosser. Campos de trigo verde nuevos, con sus vástagos, que surgen por la noche de la tierra labrada, esperan y crecen luego hasta brotar. A los gansos les encanta este trigo verde. Yo lo probé una vez también, para ver. Y los campos de trigo cubiertos de rastrojo que llegan hasta el río. Son los campos que lo han perdido todo. Por la noche intentan recobrar su juventud, pero respiran lenta e irregularmente, mientras se hunde su vida en los oscuros surcos de la tierra. A los gansos les encanta también este trigo echado a perder. Morirían por él. Pero todo cae en el olvido, casi todo. Y más temprano que tarde, bendito sea Dios, padres, amigos, todos pasan por tu vida y ya están fuera otra vez. Unas cuantas mujeres se quedan. Un rato, luego se van. Los sembrados también. Se dan media vuelta y desaparecen bajo la lluvia. Todo pasa menos Prosser. Aquellas noches, de vuelta atravesando millas de campos de trigo, los faros delantero barriendo los campos en las curvas. Prosser, aquella ciudad, iluminada cuando culminábamos las colinas. La calefacción a tope, cansados hasta los huesos. El olor de la pólvora aún en nuestros dedos. Apenas puedo verle a mi padre inclinándose hacia el parabrisas de la cabina, diciendo, Prosser. ¿Qué es Prosser? Un lugar. ¿Qué son los campos de trigo de Prosser? No vamos a desentrañar metáforas. No le gustaría nada a este hombre. Prosser es Prosser. Los campos de trigo son los campos de trigo. Hay campos de trigo buenos, que crecen verdes, fuertes. Los gansos comen de esos. Y los gansos también comen de los otros campos. No voy a desentrañar esas metáforas. ¿Qué hay para Carver en Prosser? Prosser es un lugar que es mundo, es su infancia. Si resonamos con ello, resonamos con el mundo. Prosser es nuestra infancia. Prosser somos nosotros, con nuestro padre. Para Prosser hay un lugar en cada uno de nosotros. Y salimos de Prosser para llegar al mundo. Y vamos a terminar con un poema feliz. Con un poema sobre una niña. Un poema de Salinas. Podemos decir de Salinas que era un loco, pero un loco diagnosticado. No sé si convendría o si convendría decir el terrible juego que tenía con el amor este hombre. Tal era el juego que él tenía con el amor que llegó a escribir poesía dedicada a la máquina de escribir, al auto. Poesía de amor. Encontró que en la forma en la forma de la poesía, en la disposición de los adjetivos, de los versos, en la forma romántica de hablar, había algo más allá que el propio amor. Empezó hablando de mujeres para volverse a los pronombres y terminar hablando de objetos. En algún momento me he cruzado en alguna revista con un artículo psicológico sobre este hombre. Pero vayamos a algo que tiene que ver y deja muy claro a lo que vamos aquí. La fusión con el mundo. La fusión, cómo la poesía llega a ser grito. El poema se llama La niña llama a su padre Tata Dada. La niña llama a su padre Tata Dada. La niña llama a su madre Tata Dada. Al ver las sopas, la niña dijo Tata Dada. Igual al ir en el tren, cuando vio la verde montaña y el fino mar. Todo lo confunde, dijo su madre, y era verdad. Porque cuando yo la oía decir Tata Dada, veía la bola del mundo rodar, rodar. El mundo todo una bola, y en ella papá, mamá, el mar, las montañas, todo, hecho una bola confusa, el mundo Tata Dada. Piensa en una cosa. Me gustaría terminar así. Piensa en una cosa. Un bebé que no habla, todavía no habla pero siente, entiende bien. Un lugar para ese bebé. La cama de sus papás. Hay algo más intenso que la falta de lenguaje para encontrarse en ese lugar para ese niño. La distancia del lenguaje hace perder la pureza de ese momento. Hay algo más intenso que el abrazo de un padre antes de que eso tenga un nombre. Cuando uno tiene nombres para las cosas, tiene distancias. Y cuando uno tiene, además de nombres, la capacidad de ordenarlos en un discurso, en una frase, la distancia es más grande todavía. Esto no es nada negativo, es obvio. Es muy positivo la capacidad de ordenar, de analizar. Pero el orden lógico del lenguaje pone una distancia con un mundo que es mucho más grande que la lógica. El momento en el que alguien grita es comprensible de inmediato. En toda su riqueza y la sensibilidad de uno, empatiza. Solo las palabras te pueden distanciar. La poesía, con su capacidad de romper el orden lógico, te lleva a través de la palabra, de nuevo, a la pureza del significado. Prócer, esa mujer con la alcuza, las 5 de la tarde, el mundo, Tata Dada, todo se confunde, porque la poesía lo permite todo. Hasta aquí ha llegado Anatomía del Grito, y seguiremos indagando las formas del grito, su estructura, su anatomía. Gracias por escucharnos en Radio Bocina. Siempre a los improbables radioescuchas que nos acompañen y que naveguen y que escuchen nuestros gritos, gracias. Pueden de nuevo mañana a las 10 de la mañana escuchar nuevamente una segunda oportunidad para este programa que se pierde en las ondas y viaja por el espacio de las ondas.